A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
Ho dèiem ara fa uns minuts, una exclusiva de Público diu: Pino i Villarejo van robar proves que vinculen el marit de Cospedal als casos Pujol i Pepe. Segons aquesta informació, l'home de confiança de l'exministre Jorge Fernández Díaz, Eugenio Pino, va organitzar la sustracció de totes les proves que perjudicaven el marit de María Dolores de Cospedal per evitar que es poguessin utilitzar els tribunals.
Sí, sí, clar.
Porque no, no.
Això és en serio entendida de esto. Està malament, no?
Es robar.
Bueno, sí, eso es que una cosa es lo que se llama destrucción de pruebas, pero en este caso no las destruían, sino que las invalidaban. Es decir, prueba robada, prueba invalidada. Es decir, las pruebas tienen que tener un origen, digamos, limpio para la justicia.
Vale.
Porque si no se sabe de dónde han salido, pueden estar contaminadas de muchas maneras. Pueden ser montajes policiales,
sí.
Cosa de lo que conocemos bastante bien a las cloacas, cómo hacían montajes policiales para acusar a partidos y a políticos rivales. Entonces, en este caso, lo que hacían era coger esas pruebas y sustraerlas para que luego, cuando fueran presentadas, como se había perdido lo que se llama la cadena de custodia, uh-huh, esas pruebas no podían ser validadas por el juez. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que hicieron con el pendrive de famoso fantasma que apareció en el fondo de un cajón varios años después de su supuestamente transferencia de un juzgado a otro. Luego se demostró que el juzgado de Barcelona nunca había tenido ese pendrive, y entonces finalmente el juez ha abierto una investigación, incluso ha imputado a Eugenio Pino, el que fue director adjunto operativo del Ministerio del Interior de Fernández Díaz. Y cuando reaparece ese pendrive y lo presentan, rápidamente el juez dice: este pendrive ha perdido la cadena de custodia. Además, aquí hay una serie de materiales que son también claramente robados. Es decir, por ejemplo, si proceden de un hackeo de ordenadores personales con datos íntimos, eso es un delito. Por lo tanto, esa no puede ser considerada como una prueba porque procede ya de un delito. Y por lo tanto, queda invalidado todo el contenido de ese pendrive. ¿Pero qué contenía ese pendrive? El pendrive contenía cómo López del Hierro, es decir, el marido de Cospedal, era el que realmente había llevado la voz cantante en Ibadesa Puncat, que era una compañía que hacía negocios en África y por la que sí que están siempre imputando a Jordi Pujol Ferrusola de estar haciendo negocios ilícitos. Pero el que llevaba la voz cantante no era Jordi Pujol Ferrusola, aunque era uno de los que ponían ahí dinero, sino que era el marido de Cospedal. Por lo tanto, había que invalidar esas pruebas y que desapareciera López del Hierro. Eso lo han hecho no una vez, muchas veces. Lo han hecho en el tema de los papeles de Bárcenas, por ejemplo. En el tema de los papeles de Bárcenas, muy claramente, porque cuando empiezan los papeles, las anotaciones del tesorero del PP en los años 80...
¿Dónde pone M. Rajoy?
Donde pone M. Rajoy, pero M. Rajoy lo pone después. Uno de los primeros que aparecen como donantes del
es López del Hierro.
Bueno, pone López Hierro. Entonces, resulta que, por ejemplo, la UDEF, que dirigía entonces Olivera, lo que dice es que no sabe quién es López Hierro. En ese mismo momento, Villarejo estaba despachando todos los días con López del Hierro y al mismo tiempo, según el testimonio de Eugenio Pino, dando información valiosísima a la UDEF. Perdón, según el testimonio que ha dicho incluso Olivera, uh-huh, que era el director. Es decir, era uno de los hombres de los clientes de su agente encubierto más importante, Villarejo, pero no sabían quién era López Hierro. También ha dicho Cospedal que ni del Hierro ni López Hierro corresponden a su marido. A ver, realmente el marido de Cospedal Se apartó de la gestión esa en cuanto vio que la cosa podía ir mal, pero no se borró del Consejo de Administración. Y le pasó todos los trastos a su sobrino, y ahí tenemos, en nuestra información ponemos el audio de la declaración del sobrino ante el juez, en el que dice claramente que la idea de todo ello fue de mi tío, dice él, evidentemente. Se llama José Herrero de Gaña López del Hierro, porque, bueno, esta gente tiene raíces bastante
muchos apellidos,
aristocráticas.
Sí.
Y dice, el origen intelectual de la sociedad, hasta donde yo recuerdo, es una reunión que tienen Ignacio López del Hierro y mi padre con luego Pujol. Y a mí luego mi padre me dice, bueno, después, vale, pero dice... Pero, y además el fiscal les sigue interrogando. Pero bueno, vamos a ver, la idea de la sociedad es de Jordi Pujol Ferrusola. Yo creo que parte más de mi padre, pero bueno, dice el propio sobrino. Es que pero claro, como hay que tirarlo todo hacia Cataluña, pues bueno, el fiscal sigue. Bueno, pero Jordi Puig, que también estuvo ahí fuera socio, parte más de Pujol. Y el otro dice, bueno, a mí me lo presenta Joaquín Herrero, y me dijo que lo había hablado con Ignacio López del Hierro, que es el marido de Cospedal. Pero el fiscal sigue insistiendo, y Pujol no, pues no. Pero bueno, como todo esto finalmente ha ido a parar a un pendrive contaminado, es decir, prueba robada, prueba invalidada. Y así se han dedicado a ir sustrayendo documentos. Por eso, presuntamente, ahora cuando hablan de que han sustraído todos los documentos que les sustrajeron, presuntamente, porque eso ya veremos si es así, a Bárcenas, Pino, Villarejo, García Castaño, toda la brigada política, ¿qué es lo que sucede? Que lo que consiguen es que se invaliden. Si esa documentación ha sido robada, sustraída, y por tanto es producto de un delito, ya no puede ser una prueba.
A veure, que faci una composició, si jo vull fer una pel·lícula i necessito els plans per fer el com es diu allò, el storyboard, ¿vale?
Sí.
El pendrive, per exemple. El pendrive arriba a una comissaria i en aquesta comissaria es posa en una bosseta i es guarda en un lloc. ¿Qui treu el pendrive d'allà, lo roba y lo vuelve a dejar más tarde? ¿Quién es que entra y lo saca?
A ver, el asunto es el siguiente, que precisamente desde la Comisaría General de Información llega un comisario, que solo se identifica con su número, pero que no es tan importante, que presenta que ha encontrado, 3 años más tarde, un pendrive en el trasfondo de un cajón. Y entonces, luego se presenta Eugenio Pino, que era el director adjunto operativo en aquella época, y empieza a alegar que sí, sí, que ese pendrive procede de unos documentos incautados en unos registros, por lo tanto procedencia legal, que los tenía un juzgado de Barcelona y se los había transmitido, pero se les había traspapelado.
¿Pero cómo se traspapela un pendrive?
Pues se queda en el fondo de un cajón. Bueno, entonces, lo que...
¿Quién es la mano? ¿Quién es?
Entonces,
no te puedo explicar.
Ahí está lo que estamos diciendo. Pino, Villarejo, Castaño, porque evidentemente el juzgado aludido en Barcelona dijo, yo nunca he visto ese pendrive ni he visto esos datos, con lo cual no tenía una procedencia legal. Y el que entregó eso finalmente tuvo que reconocer que sí, sí, que se lo había entregado Pino. Entonces Pino volvió a ser interrogado y dijo, bueno, no, esto me lo dio Martín Blas, que Marcino Martín Blas siempre era el malo de la película para cualquier cosa. Cuando luego ya testificaron los dos, se demostró que Martín Blas no había visto ese pendrive en su vida. Y de todas maneras, lo que sucede es que ese pendrive, ¿por qué procede de un robo? Porque en él están contenidos también archivos que son archivos informáticos privados, de temas personales, que son de Jordi Pujol Ferrusola, y que por tanto han sido hackeados de sus ordenadores personales.
Vale.
Es decir, eso es un robo, es un delito, no se puede hacer eso.
Yeah.
Se puede incautar por orden judicial al algún tema personal de alguien, pero lo que no puedes es empezar a hackear sus ordenadores.
Aviam, que me aclareixi també. Ara estem parlant d'Eugenio Pino, que sembla un nom d'un detective del TVO, però no, en el seu moment, quan Eugenio Pino presenta aquest pendrive, quin càrrec té?
Tenía el máximo cargo uniformado de toda la policía de España, es decir, el director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía.
Per tant, tot el que feia aquest senyor ho sabia el ministre d'Interior.
Bueno, ya hemos contado que precisamente el que debería ser su jefe directo, que era el director general de la policía, Ignacio Cosidó, y no se enteraba de nada porque estaba
Cosido haciendo... es el del WhatsApp del otro día.
Sí, sí, por eso...
Le vamos a controlar la sala segunda por detrás.
Sí, el que yo decía que...
Que era un tonto a las tres.
Que es un tonto a las tres, sí, porque queda ahí a la derecha. Pero el asunto es que... tanto Pino como hasta Villarejo, y eso se demuestra en las llamadas telefónicas que se han registrado para el caso Nicolás, se ponían en contacto directo con el secretario de Estado y con el ministro sin pasar por Cosidó. Cosidó está haciendo su política, que era otra y de la que se puede hablar mucho.
Por lo tanto, el ministro lo sabía, o se suposa que lo sabía, o suspitem que lo sabía.
Bueno, es que si las llamadas que hay directas de Villarejo a su secretario de Estado no indican que lo sabía... naturalmente que lo sabía, pero es que sobre todo el que también lo sabía y aparece en una de las grabaciones allí en la planta noble de Génova 13 de Villarejo con Cospedal y con el marido de Cospedal, López del Hierro, es Olivera, que era el director de la UDEF, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.
Però jo el que em pregunto és per què protegir tant de la manera que sigui, de totes les maneres possibles, per què proteger tanto a López del Hierro? Per què és el marit de Cospedal o per què és un home important que cal protegir de totes, fins i tot robant?
Era muy importante antes de que Cospedal fuera nadie en el PP. De hecho, si Cospedal asciende a donde llega es por López del Hierro. López del Hierro procede de una familia de una estirpe franquista militar que se desplaza muy joven de Sevilla a Madrid para tomar el relevo de la generación anterior, se convierte en el gobernador civil más joven de España. Y realmente es una persona que podría haber llegado a lo más alto en el régimen, pero él lo que quería era hacer negocios. Él es el verdaderamente poderoso y es el que realmente tiene todos los contactos en el PP desde el principio, desde mucho antes, mucho mayor que Cospedal, desde mucho antes de que se casara con ella. Y él participa de las cloacas desde el principio, mucho antes de que Cospedal esté allí.
Recordem, público, Pino i Villarejo van robar proves que vinculen el marit de Cospedal als casos Pujol i PP. Però creieu que algun dia caurà López del Hierro? La resposta és no.
Bueno, en estos momentos ya están empezando a ser procesados prácticamente todos ellos. Hoy mismo la jueza del caso Nicolás por fin ha imputado a Villarejo con la célebre grabación que le hicieron en secreto a los de Asuntos Internos hablando del pequeño Nicolás con agentes del CNI, de los servicios secretos. Entonces, por fin imputan a Villarejo en esto porque ya lo consideran el cabeza de turco, de alguien tiene que caer, y siguen protegiendo a Eugenio Pino porque si cae Eugenio Pino caerán los demás. Y allí yo creo que sí, van a estar cayendo todos los que les podríamos llamar son los amos de las cloacas. Porque al fin y al cabo, Pino, Villarejo y todos estos son los sicarios. Pero ¿quiénes, al servicio de quiénes están? Al servicio de gente como Villarmir, como López del Hierro y como gente todavía más arriba. De eso es de lo que tendremos que hablar próximamente.
Saps què em van comentar l'altre dia? No sé si a tu t'ha arribat, eh? Que abans de Nadal Villarejo publicaria alguna altra cosa.
Sí.
I que atacaria amb coses més personals a la monarquia. Però a la monarquia d'ara.
Sí.
I estic parlant no tant del rei, sinó de la reina.
Sí, sí.
T'ha arribat, això?
Sí, sí.
I això passarà?
I parece que va a aparecer, sí. De ella i de López Madrid.
De la vida personal, eh? D'ella?
Sí.
Més temes. Canviem de qüestió. Parlem, mira, precisament del rei, però no del rei Felip VI, sinó de Joan Carles I, saludant amistosament el príncep saudita Mohammed bin Salman. Ja sabeu, l'autor intel·lectual, diuen, de la mort del periodista Khashoggi, i aquesta salutació cordial al Gran Premi de Fórmula 1 a Abu Dhabi. En vam parlar ahir amb el director de Fundipau, Jordi Armadans, i amb el jurista Javier Pérez Rodio. Aquest últim va atribuir la imatge al pagament de deutes de la monarquia espanyola amb els seus homòlegs saudites.
És una foto que ha sido exigida por la Casa Real Saudí, que hay que corresponder. O sea, que usted tiene deudas más o menos contraídas con nosotros.
Això és el que ens deia ahir Javier Pérez Royo. La casa saudí, la casa real espanyola, té deutes amb la casa saudita.
Bueno, una de las deudas, por ejemplo, fue cuando la famosa crisis del petróleo en el año 73, Juan Carlos I le pidió directamente a la monarquía saudí que apoyase, la futura democracia española, y soltó 100 millones de dólares, que parece ser que nunca se han devuelto. Pero claro, la verdad es que el negocio del AVE entre Medina y la Meca, que son 7.000 millones de euros, es incluso más importante que lo de Navantia, y por el que al parecer se ha llevado un pellizco, soberano, el rey, también es algo que hay que agradecer. Y bueno, ellos siempre, Juan Carlos I, con el rey anterior, el que murió...
És a dir, tu creus que aquesta foto està pactada, també, i exigida?
Esta foto es, naturalmente, en estos momentos, Bin Salman está intentando recuperar el prestigio, recuperar las amistades, recuperar la credibilidad perdida. Y para eso tiene que demostrar que sigue teniendo credibilidad entre países occidentales. Qué mejor oportunidad de demostrarle el agradecimiento por parte de la monarquía española que aparecer los dos amistosamente.
T'ho dic perquè la Casa Real ha fet un comunicat, la Zarzuela, dient que no és un encuentro casual, íntimo y privado. No hay pacto ni es nada político.
No, bueno, pero evidentemente, ¿qué van a decir?
¿Es mentira això o no?
A ver... evidentemente la Casa Real Española le debe mucho a la Casa Real Saudí, y no hace falta que se lo exija, con que se lo pida como hermanos, que siempre se han llamado hermanos entre ellos, irán enseguida al rescate del prestigio de los saudíes. Tienen mucho que devolver, mucho.
María, ¿algún comentario?
Que no hi ha un pam de net. I que això sempre és pitjor del que ens pensem, i quan ja no som gaire optimistes respecte al tema.
No, és que l'altre dia parlàvem, era ahir, amb Pérez Royo i amb Armadans, de dir, va ser com un xoc, una sorpresa a nivell d'imatge pública espanyola el que va passar aquí a la manifestació 3 dies després de l'atemptat, quan va venir el rei, i alguna gent va protestar de la connivència de la Casa Reial Espanyola amb el govern saudí, i es van posar les mans al cap. Però això no es pot fer, això no es pot dir, què esteu dient? És una cosa de bojos. Pam.
No, está clarísimo, igual que la Eurocámara después de lo de Khashoggi, pero también con motivo de la guerra de Yemen, donde se han cometido matanzas de civiles y donde hay 30.000 niños muertos.
Hospitales, escuelas...
Bueno, se han bombardeado hospitales y escuelas para que salga Borrell a decir que, igual que los cuatro indios, que nuestras bombas no matan niños porque son tan inteligentes... Son tan inteligentes que solo matan a los malos. No sé, será un acto humanitario el que hacemos dándoles bombas para que maten solo malos. Pero bueno, en cualquier caso, no se ha suspendido ninguna de las ventas de armamentos a los saudíes, no solo porque evidentemente hay intereses económicos, e intereses económicos también de las grandes familias españolas que controlan la industria armamentística.
No es solo por los trabajadores de Navantia.
Exacto.
¿No?
Exacto. No es solo por los trabajadores de...
Que es lo que van a decir, ¿eh? Pedro Sánchez ha dicho, yo sí. Protejo primero los derechos de los de aquí, pero no va a decir quins. Bueno, es decir, los trabajadores y los propietarios.
¿Y por qué no enumera a los que están en el negocio del AVE Medina La Meca, que aparte de la comisión que se ha llevado el rey emérito, pues ahí están OHL y ACS, y esos quiénes son?
Florentino.
Volvemos. Y Villar Mir, el yerno de López Madrid. Estamos hablando de cloacas otra vez.
Per cert, López Madrid, eh? Letícia, eh?
Sí.
Villarejo. Aviat. Gràcies.
A vosaltres.